Con el gusto de cada noche, les saludo en este espacio informativo, agradeciéndole como siempre el favor de su escucha, de su participación, cuando usted también amablemente se toma ese tiempo. Nosotros, todo el equipo, lo apreciamos infinitamente. Estamos iniciando la semana, es 4 de marzo de 2024. Esta es nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día y aquí vamos con el resumen en materia nacional. El aspirante del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, Alfredo González Díaz, fue asesinado a balazos por sujetos armados, confirma la Fiscalía Estatal. Llama la ONU a México a garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral ante el asesinato de precandidatos, candidatos y funcionarios. Los hombres de 20 a 29 años lideran el abstencionismo en comunidades urbanas del noroeste del país, revela un estudio elaborado por el INE. Confirma el presidente López Obrador la detención de un mando militar tras la muerte de 7 elementos que realizaban un entrenamiento en playas de Ensenada.
Son 11 militares que estaban en entrenamiento, se salvaron 4. Se recuperaron 4 con vida, 7 desaparecieron.
Que no es tiempo de duplicar el aguinaldo, dice el diputado federal por Jalisco, Mauro Garza.
Creemos importante que se vaya dando de una manera gradual. Recordemos también que el sector empresarial viene de incrementar los días de vacaciones, que fue muy importante. Se han dado incrementos significativos con respecto al salario mínimo.
Planea el gobierno federal comprar el aeropuerto de Toluca y dejarlo en manos de la Marina. Nuevo accidente carretero en Quintana Roo deja 9 muertos, entre ellos 3 menores de edad. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 y también tenemos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 son las líneas fijas. Y el otro número que le estaba dando es para el WhatsApp o Telegram, que es el 3322-2327-38. Comentarios de usted, Alfredo Torres Manzano dice: en el portal Oriente, en el Parián, está como boca de lobo. Ya a una chica le bajaron los pantalones, ojalá vengan a arreglar las luces en esta zona. Bueno, pues atención entonces, esto en Tlaquepaque, si no me equivoco, para que lo tomen en consideración. Bueno, no sé si Tlaquepaque, parece que desde hace rato se les perdió la presidenta municipal, más interesada en reelegirse. Adolfo S., ¿quién nos entiende nosotros los mexicanos en tiempos de Felipe Calderón? La política era balazos y no abrazos, y se lo querían comer vivo todo el sexenio. Ya ahora la política es abrazos y no balazos, y nos queremos comer vivo al presidente López Obrador. Enrique González dice: Pablo Lemus, que no sea mentiroso, ahorita que está concursando para gobernador, está prometiendo la luna y las estrellas con eso de que no va a cobrar la verificación. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba de alcalde, cuando tenía poder? Y Enrique Alfaro, no se haga el tonto, que no le mienta a la ciudadanía que iba a acabar con la corrupción y no cumplió. Los políticos son la lacra de la sociedad. Bueno, en el caso de la verificación, no es una cuestión municipal, señor González, esta es una cuestión estatal. Entonces, Pablo Lemus, siendo presidente municipal de Guadalajara, pues no había mucho que pudiera hacer, nada más bien. Carmen Prisú, los campesinos están pidiendo 35 millones que les quedaron a deber hace 20 años. Yo lo pediría doble, unos 70. Me parece que es una buena observación en honor a la justicia, ¿no? Después de tanto tiempo que ha pasado la depreciación de la moneda, creo que efectivamente algún ajuste así se debería de hacer. Gracias, Carmen. Martín Rodríguez Osuna dice: esa señora Xóchitl, que va para presidenta, no tiene educación, nada más habla mal del presidente. No, bueno, pues el presidente también ha dicho linduras de Xóchitl, entonces, pues ahí entre los dos se han dicho cosas, ¿no? Entonces, bueno. Ok. A ver, ¿en qué estoy por aquí? Luis Plata Cuellar, buenas tardes, saludos. Nos mandan una calculadora. Bueno, muchas gracias. A ver, hola, buenas tardes. El resultado son 116,666.66 pesos por cada uno. A ver, son 35 millones entre 300, ¿no? Es que es entre 330 familias. Ese era el punto, 330 familias. A ver, igual ahorita lo checo, déjame y lo confirmo, lo veo en la información de mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. A ver, por aquí tengo el dato, sí, cómo no, espérame, por aquí tengo 330 familias. Son 330 familias. A ver, aquí para don, a ver, espéreme. Ay, ¿por qué se me perdió? A ver, no me deja nombre, pero son 330, no 300. Entonces, bueno, a lo mejor ahí es donde está la diferencia entre qué fue lo que se dividió. Les agradezco infinitamente. Vamos a ir a la pausa entonces y ya regresamos con más información. Estamos de regreso con usted y ¿qué le parece si le damos voz a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad? José Luis, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte de lo que ocurrió el día de hoy en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, pero bueno, en los límites con Tlaquepaque, donde resulta que la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque es la primer respondiente en este acontecimiento que te platico a continuación. Resulta que en esta vialidad que se llama Acueducto, que no es otra cosa más que el Canal de las Pintas, que está ahí en este punto, en los límites entre Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque, fue localizado el cadáver de un hombre el día de hoy. Esto ocurrió, como te digo, en la delegación de Santa Cruz del Valle, donde es territorio de Tlajomulco, pero es Tlaquepaque el primer respondiente de este acontecimiento. Se trata de la localización del cadáver de un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, que presentaba huellas de violencia, entre ellas marcas de asfixia, tenía también por ahí algún impacto de arma de fuego, y fue abandonado en este lugar, como es recurrente, Meche, que ocurra justamente en este punto. ¿Por qué? Porque hay una mala iluminación, hay una deficiente vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad, y todo esto se conjuga para que constantemente en este punto de la avenida Acueducto sean localizados cuerpos abandonados, como fue justamente lo que ocurrió hoy por la mañana. En otro tema, otro hecho violento, el que ocurre el día de hoy en una casa de las calles Flor de Olivo y Nochebuena. Esto es en la colonia Lomas de la Primavera del municipio de Zapopan, donde una mujer fue a visitar a su esposo o exesposo. Ellos no vivían juntos, ya estaban separados, pero esta mujer, al no tener información sobre este hombre identificado como José Guadalupe, de 54 años, acude justamente para pues tratar de tener alguna información sobre su paradero. Cuando llega a su casa, encuentra a José Guadalupe sin vida, acostado sobre la cama, lo encuentra con varias heridas provocadas con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo, en el abdomen y en el pecho, lo que le provoca la muerte de manera inmediata a ese sujeto de nombre José Guadalupe. ¿Qué es lo que trasciende? Que este hombre habría sido asesinado por su hijo. Su hijo es el que le habría quitado la vida, aparentemente por negarse. Él se negaba a que fuera recluido en un centro de rehabilitación. No quería que fuera recluido en un centro de rehabilitación, y ese sujeto termina por asesinar a su papá y abandonarlo ahí, en este punto del municipio de Tlajomulco, de Zapopan, abandonarlo ahí en esta casa de la colonia Lomas de la Primavera del municipio de Zapopan. Por otra parte, me he hecho
Se cortó la comunicación con mi compañero José Luis Escamilla. Ahora trataremos de recuperarla para continuar precisamente con la información de inseguridad que nos está brindando José Luis esta tarde, esta noche. Por lo pronto, mientras rescatamos su comunicación, déjeme decirle que la casa de la calle Corregidor en San Sebastianito, en el municipio de Tlaquepaque, donde la tarde de este domingo ocurrió una explosión que dejó 5 lesionados, 3 de ellos de gravedad, tendrá que ser demolida, y el ayuntamiento revisa la habitabilidad de otras 5 que sufrieron daños y si por la detonación quedaron comprometidas las estructuras. El DIF municipal informó que estará prestando apoyo a los damnificados con despensas. Los moradores de las casas contiguas se quedaron albergados en las casas de sus familiares. De los heridos, 3 se encuentran internados, 2 mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre quien sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo. Retomo la comunicación contigo, José Luis Escamilla. Te escuchamos. Nos estabas hablando de un sujeto que asesinó a su padre, si no me equivoco.
Así es. Este caso ya para culminarlo, te platicaba de la localización de este hombre ahí en una casa de la colonia Lomas de la Primavera del municipio de Zapopan. Y ya para terminar este reporte, comentarte sobre este doble homicidio que se esclarece de alguna manera, pues, luego de la detención de un sujeto identificado como Bernardo Federico. Resulta que Bernardo Federico es un hombre que en agosto de 2022 presuntamente asesinó a dos hombres. Esto en hechos ocurridos en el municipio de Acatlán de Juárez. Resulta que las dos víctimas sospechaban que Bernardo Federico les había robado una motocicleta. Ellos creían que Bernardo les había robado una bicicleta. Esto no le gustó a este sujeto, Bernardo Federico, que junto con otras personas se llevan con engaños a las víctimas y los matan y los abandonan en un predio del municipio de Acatlán de Juárez. ¿Qué es lo que se sabe? Que bueno, estos sujetos actuaron con base en las órdenes de Bernardo Federico, quien fue vinculado al proceso y le dictan prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso, y todo por hecho relacionado a un hecho justamente con una venganza. Mi reporte, buenas noches.
Caray, las pasiones humanas, ¿hasta dónde nos pueden llevar, no, José Luis?
Sí, por supuesto, un mal momento, una mala decisión, y en este caso, pues termina con la vida de dos personas y termina con la libertad de este sujeto.
Sí, por eso cuente siempre hasta mil o hasta donde tenga que contar. En fin, muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. Y vayámonos con más información esta noche aquí en Metrópoli al Día. Tenemos que la Corte está muy partidizada. Al menos esto es lo que asegura quien fuera presidente precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. ¿Por qué lo dijo Arturo? Arturo García Caudillo. ¿Por qué lo dijo tu tocayo? Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues yo diría que fue como un mea culpa, porque el mejor ejemplo de lo que está criticando es que él es ahora vocero de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de la República, y él renunció a la Corte a mantenerse como ministro en activo de la Corte para incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces, cuando alguien habla de que la Corte está partidizada y hace todo eso, pues nos da un claro ejemplo de que efectivamente así está. Pero él se queja de que está partidizada hacia la derecha, no hacia la izquierda, que es el lado que él, o sí, el lado que él escogió. Escuchemos justamente a Arturo Saldívar, Lelo de la Rega.
Claro que también hemos visto en la Corte en los últimos años una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la agenda de la oposición y de los grupos adversarios al gobierno. Y la verdad es que el crimen organizado es un desafío al Estado. Es un desafío a todas y a todos. Y para solventar ese desafío se requiere diálogo y coordinación e instrumentos adecuados. Por ello, el presidente de la República ha presentado una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el cual propone la elección mediante voto popular a través de una elección indirecta de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Este es un ejercicio que obviamente está sujeto a debate para tratar de arribar a un mejor Poder Judicial, porque lo cierto es que el mecanismo que tenemos hasta ahora, como ha sucedido además en otros países, no ha sido del todo adecuado para alejar sobre todo a las ministras y ministros de los actores políticos o partidos políticos que los han postulado. La Corte me parece que está viviendo una época muy partidizada. Pero lo más importante...
Pues ahí está justamente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy, repito, pues parte del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. A él se le acusó de ser la mano que haberse convertido en la mano que mecía la cuna, pero el que mecía en realidad la cuna estaba en Palacio Nacional. De eso se le acusó a él mucho tiempo, y el presidente de la República, con algunas declaraciones que hizo hace un par de semanas, pues lo puso más en evidencia, a pesar de que el propio Saldívar dijo que no era exactamente así como decía el presidente, pero el presidente todavía tuvo una segunda declaración en la que reafirmó lo que había dicho, que hablaba con Arturo Saldívar y le hacía recomendaciones de lo que necesitaba en la administración, o de lo que necesitaba el país, de acuerdo a lo que el propio López Obrador, repito, declaró. Y precisamente por eso, hoy, la diputada Pérez Jaén, de Acción Nacional, presentó una denuncia en contra de Arturo Saldívar ante la Fiscalía General de la República por actos durante su presidencia durante su participación de Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.
Y esto obedece a que las pasadas declaraciones que hizo el presidente López Obrador el 21 de febrero, todo apunta que hay actuaciones indebidas y presuntamente ilegales por parte del señor Arturo Saldívar Lelo de Larrea para tratar de influir en las actuaciones de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, como son jueces y magistrados, por lo que, pues además, yo le pido al Ministerio Público que actúe de manera urgente en este caso y de manera imparcial y objetiva y que se hagan las investigaciones al respecto.
¿Y cree usted? Pues ahí está justamente Marielena Pérez Jaén, diputada de Acción Nacional, una vez que interpuso hoy mismo esta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, quien, pues como presidente de la Corte, fue, decíamos, el brazo ejecutor del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, ya que estamos hablando de dividir, de partidizar, de separar, como lo quieras ver, también hay otra declaración que me llama la atención, la de Moreira, donde dice que el ejército está siendo dividido y que eso provoca malestar entre la tropa.
Sí, también Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional y quien fuera gobernador de Coahuila, pues se refirió a este tema porque pues dice el marco legal mediante el cual están trabajando las Fuerzas Armadas, la misma Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, no es la que corresponde. Entonces, como no se sienten totalmente protegidos por la ley, están al interior, hay cierto malestar y se está dividiendo la tropa, dice él, y esto se ha visto reflejado en los recientes ataques violentos que ha habido por parte del crimen organizado en contra de elementos del ejército. Vamos a escuchar a Rubén Moreira.
Los hechos violentos de los últimos días son los...
Vamos a escuchar a Moreira, no lo tengo que cortar aquí, entonces, pero bueno, es un poquito de lo que comentó.
El ejército se está dividiendo y eso, como lo señaló, pues molesta a quienes ingresaron a las Fuerzas Armadas para ser militares. Se está dividiendo en términos de fuerza operativa de los 260.000, los 80.000 efectivos, ya están 130.000 en la Guardia Nacional coordinadora, sin un sustento jurídico profundo para actuar. Porque, pues, si ustedes lo ven, la ley que se votó dice que la Guardia Nacional es civil, el artículo 21.
Sí, como la Guardia es civil, pues necesitaban adecuar la ley secundaria para que se convirtiera en militar, porque está bajo el mando del ejército y porque su formación es castrense, por un lado, y por el otro son sus elementos, también son castrenses. Hay que recordar que cuando se creó la Guardia Nacional, solamente de los integrantes de la extinta Policía Federal se quedaron algunos cuantos, un par de miles, no fueron muchos, y el resto fueron elementos de las policías militar y naval, los que fueron integrando la Guardia Nacional, y conforme ha ido gente ingresando a las Fuerzas Armadas, estos los han ido dirigiendo hacia la Guardia Nacional, le están dando pues la encomienda de trabajar en la Guardia Nacional, les dan una pequeña instrucción para fungir como policías, pero el 90% de lo que saben, de lo que les han enseñado y de lo que les siguen enseñando es castrense. Entonces, por eso es que dice Rubén Moreira, de los 130 mil que hay, pues cuántos podrían haber salido de la Policía Federal, un puñado, y el resto son militares que estaban en activo, tanto en el Ejército como en la Marina, y muchos de ellos pues no aspiraban a ir a la Guardia Nacional, sino que lo que buscaban era estar en el Ejército o en la Marina, y esto no les está pareciendo. Entonces hay cosas que tienen que arreglarse para seguridad del país, para seguridad de las Fuerzas Armadas y para seguridad de los mexicanos en general, porque esta vocación de servicio policíaco se está perdiendo, o se ha perdido, por lo menos en el caso de la Guardia Nacional, que son, insisto, puro elemento castrense.
Pues te agradezco la información, Arturo García Caudillo. Ya esperemos tener una cohesión en este país en diferentes ámbitos.
Sí, la esperanza es que para el próximo sexenio, pero tiene que ser desde ahorita. Tienen que corregirse muchas cosas desde ahorita, o va a ser más difícil corregirlas después.
Uf, hay tanto que hacer. Tanto que hacer, y desde todas las trincheras, Arturo, no solamente desde la parte gubernamental, como ciudadanos también tenemos muchas deudas entre nosotros mismos como personas.
Sí, y también de las otras.
Sí, también. Híjole, ya no recuerdes esas deudas, por favor. Ya me nos llega la quincena, por cierto.
No me lo digas, ¿qué acaba de pasar?
En fin, Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, pero bueno, ese Arturo. ¿Qué necesidad tiene de echarle a perder a uno la noche? Recordando las deudas. En fin, vámonos a la pausa comercial y estaremos de vuelta con usted. Le tendremos, por supuesto, la información deportiva y muchas otras cosas más aquí en Metrópoli al Día. Ya llegó el jefe. ¿No eres el jefe de deportes?
Sí.
Entonces.
Sí, cómo no.
Entonces llegó el jefe de deportes, Manuel Trujillo Soriano, así mi socio.
Es. Así es, socia, y con noticias de tus Águilas que ya se adueñaron de la Perla Tapatía.
¿Cuál debe de ser?
Así es.
Estamos conquistando el mundo.
Bueno, muy bien, ahí la llevan.
Bienvenido, Manuel, te escuchamos.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues la comisión de árbitros esta tarde dijo que el trabajo del silbante Fernando Guerrero en el encuentro entre Atlas y América del sábado pasado en el Estadio Jalisco fue bueno. Y para avalarlo, publica el audio del VAR en el que el encargado del mismo, Diego Montaño, le dice al central que Diego Valdés no se ayuda con la mano y que por ello dejan seguir la jugada. Vamos a escuchar parte del audio, pues, que se hizo público y que con esto la comisión de arbitraje pues está avalando el trabajo que tuvo el silbante Fernando Guerrero, el cantante, en ese partido de goliza, por cierto, de las Águilas 5-1 sobre el Atlas. Lo escuchamos.
Fernando, sí. Cuando recepciona a Diego, ajá, lo baja con el pecho y le pega en la mano, pero accidentalmente. Después sí. Viene el pase para Henry y Henry remata con el pecho y se da la mano. Sí. Pero la mano es accidental, no se sí. Ayuda con la mano, ni siquiera hay un movimiento gracias. Adicional.
Bueno, pues ahí está la explicación. A final de cuentas, sé que hay muchos seguidores del Atlas molestos y quieren crucificar a Fernando el cantante Guerrero, pero ya la comisión de arbitraje pues lo está perdonando y califica de bien, bien el trabajo en términos generales del árbitro central en esta goliza de las Águilas de 5-1 frente a los rojinegros del Atlas. El Atlas, por su parte, con la tarjeta roja de Anderson Santamaría, llegó a 6 expulsiones y se ubica como el equipo más indisciplinado en lo que va del presente torneo. Las Águilas, por cierto, entrenaron esta tarde en la cancha del Estadio Jalisco con miras al primero de los 3 clásicos que disputarán en los próximos 10 días ante las Chivas del Guadalajara. Y es que hay que recordar que Chivas y Águilas se van a enfrentar pasado mañana, el miércoles, a las 9 de la noche en el Estadio Akron, en lo que será el juego de ida de los octavos de final de la Conca Champions. Se anunció para el 24 de julio en Columbus, Ohio, la tercera edición del partido de estrellas de la Liga MX y de la MLS, en el que se espera la participación de Leo Messi encabezando al equipo de la Major League Soccer. Los boletos saldrán a la venta a partir de este 8 de marzo. El defensa mexicano Johan Vázquez anotó hoy su tercer gol en la Serie A de Italia. Sin embargo, su equipo cayó 2-1 ante el Inter de Milán, que llega a 72 puntos y se consolida como líder. Se despega inclusive a 15 unidades de la Juventus, que ocupa el segundo lugar en la tabla. La anotación de Johan Vázquez fue un vistoso gol de volea al pegarle al balón de primera intención y con un tiro raso dejó sin oportunidad al arquero Jan Sommer para cortar el marcador, aunque insisto, de poco nada le sirvió, pues su equipo perdió 2-1 ante el Inter de Milán. La UEFA confirmó el día de hoy cambio de formato para sus torneos de la Champions League, Europa League y Conference League, que entrará en vigor para la temporada 2024-2025. La primera ronda del torneo pasará de 32 a 36 equipos, los cuales jugarán un total de 8 partidos contra 8 clubes diferentes, disputando 4 de local y 4 de visitantes. Desaparecen los grupos y los equipos irán superando las fases de eliminación directa conforme a los puntos que haga cada uno. Los primeros 8 equipos de la tabla avanzarán de manera directa a los octavos de final y los ubicados del lugar 9 al 24 disputarán un playoff. De octavos de final en adelante, el formato será igual que en la actualidad, con partidos de ida y vuelta, además de la final a un solo partido en sede neutral. Son los cambios que anuncia el día de hoy la UEFA para sus torneos más importantes, sin lugar a dudas, la Champions League, la Europa League y la Conference League. Y bueno, lo que son las cosas, apenas tenemos la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1. El próximo fin de semana se va a disputar la fecha 2, pero los escándalos están a la orden del día en el deporte motor. Y es que la escudería Red Bull vive una tremenda guerra interna. Luego de ser ratificado Christian Horner como jefe, esto podría desencadenar en la salida de Helmut Marko junto con el bicampeón Max Verstappen. Y hasta el papá de Max Verstappen, de nombre Josh, le está echando ahí leña a la hoguera. Y calificó de absurdo que hayan ratificado a Christian Horner. Bueno, pues esto se puede dar pese a que Max Verstappen tiene contrato hasta el año 2028. Lo que, de confirmarse, pues a quien beneficiaría en este caso sería a Sergio Checo Pérez. Veremos qué ocurre en los próximos días, pero la situación está al rojo vivo. Y dicen las versiones, que aparentemente la guerra se recrudeció entre Christian Horner y Josh Verstappen, que es el papá de Max, por supuestamente una mujer. Vaya usted a saber si esto es cierto o no es cierto, pero es lo que dicen las versiones procedentes allá desde donde está la Fórmula 1. Por otro lado, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohamed Ben Sulayem, está bajo investigación por aparentemente haber intervenido para revocar una sanción de 10 segundos al piloto español Fernando Alonso durante el Gran Premio de Arabia Saudita, pero del año pasado, en el 2023. En caso de confirmarse, es el presidente de la FIA y bueno, pues no sé qué castigo, si hasta la destitución se podría llevar por ahí, en este caso Mohamed Ben Sulayem. Y fue develado el día de hoy el cartel de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París en el Museo de Orsay, en el que se aprecian detalles como la Torre Eiffel, el Estadio de Francia, una cancha de tenis en el techo del Arco del Triunfo, un clavadista asomándose al río Sena, así como si se fuera a aventar a la fosa, y también se observan alusiones a Marsella y los jardines de Versalles. Ya están a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos de París y próximamente creo que este cartel estará inundando pues allá primero Francia y después todas las partes del mundo con la promoción más cercana a los Juegos Olímpicos. El pitcher derecho Zach Wheeler y los Phillies de Filadelfia pactaron un contrato de $126 millones por 3 años, convenio que tendrá el cuarto salario promedio más alto en la historia del béisbol de grandes ligas. El nuevo acuerdo para el as de 33 años agrega salarios anuales de $42 millones a partir del próximo año. Actualmente percibe $23.5 millones y pues casi se lo van a duplicar, ¿verdad? De 23.5 se va a $42 millones anuales. El excentro de las Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, de 36 años, oficializó hoy su retiro después de 13 temporadas en el fútbol americano de la NFL, en una conferencia de prensa en la que no pudo contener las lágrimas y lloró. Kelce disputó 205 partidos y ganó el anillo de Super Bowl 52 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su comunicación esta noche. Nos dice por aquí el señor César Costilla, quien manda saludos. Las elecciones no son malas para los diputados porque roban a manos llenas y no pierden, todos ganan. Buenas tardes. Lo que Pablo Lemos no dice de la verificación es que cuando un vehículo no pasa la verificación por segunda vez, nos van a quitar los vehículos. Mentalidad elitista. Solo quieren ver coches último modelo, que son los que sí pasarían la verificación. Y el ciudadano común que se friegue, porque si en realidad vieran por el ciudadano común, no dejan de cobrar desde ya. Ah, es año de Hidalgo, así o más obvio. No deja nombre aquí el radio escucha. La locutora descalifica las opiniones del auditorio defendiendo a políticos que no tienen defensa. Soy Pedro Gutiérrez. Don Pedro, me imagino que usted se refiere a la comunicación que llegó de una persona que decía que por qué Pablo Lemos no hizo nada cuando era presidente con el tema de la verificación vehicular. Me imagino que es por ahí. Yo lo único que hice fue una aclaración, porque no está en la competencia, o no estaba en la competencia de Lemos como presidente municipal con un tema que es estatal. No creo que en ese sentido esté descalificando de ninguna manera. Simplemente me parece que es como decir lo que le compete a cada quien, y es solamente una información. Si nuestro radioescucha no sabía que siendo el presidente municipal no se puede meter con ese tema, bueno, no me parece que esté de más que le esté haciendo una aportación. Así como usted hace una, pero a lo mejor no escuchó bien el comentario en sí, pero se lo agradezco enormemente. Tengo un servicio social. Solicito 8 donadores de cualquier tipo de sangre para el paciente de nombre Jesús Durán Vega, quien se encuentra en terapia intensiva del centro médico. Bueno, no voy a dar el número de seguridad social, me parece que no es necesario, pero si usted requiere más informes, puede comunicar. A ver, Claudia, nada más que, a ver, especifíqueme, este número es un poco extraño. 52 es la clave helada del país, ¿no? Entonces, estamos hablando que su clave helada de las ciudades 314-35-8-51-54, creo que va a ser así, 314-35-85-154, con Claudia Lizaola Pancalari. Por si usted quiere más detalles, más información, repetimos, cualquier tipo de sangre para Jesús Durán Vega. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir precisamente con este servicio social. Dice, mira, Lemus piensa que la población desconoce que 2 + 2 = 4 y anda fantaseando sobre la verificación. Mejor que cheque la educación y el estatus de las escuelas. Dice Alex Intec. Bueno, ok. Nuestro un mensaje para Manuel Trujillo Soriano. Nos dice Juan Dueñas, Xochitl Gálvez inició su campaña en la oscuridad con veladoras y haciendo un pacto de sangre. Parece que está aspirando a la presidencia del Ku Klux Klan. Bueno, ahí sus comentarios, y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, hoy tuviste a la gente del IMSS, cuéntanos qué hay de importante para nuestra audiencia, información que les sea de utilidad. Te saludo con gusto, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Que sí, la gente de es que bueno, el IMSS es tan grande, pero hoy hablamos concretamente de jubilaciones y pensiones, ¿sí? Jubilaciones y pensiones, sobre todo de personas mayores de 60 años, ¿qué ha pasado con pues el incremento que les llegó ya allá por el mes de febrero, luego también el aguinaldo que les llegó en noviembre, luego aquella propuesta del concubinato, que todavía solamente es una promesa todavía? Ya les platicaré, no me quiero meter mucho en arengas, porque bueno, son cuestiones que incluso el mismo Congreso de la Unión tiene que definir. Pero hay una situación que se ha llamado poderosamente la atención. Seguramente usted, mencionado y jubilado del Seguro Social, le han llegado llamadas telefónicas o mensajitos en donde financieras de ofrecen préstamos bastante grandes y que, bueno, se les estarían descontando en su pensión mensualmente. El Seguro Social no niega esto, pero también aclara que hay que ver a qué financiera se refieren. Hoy hablamos con la licenciada Isi Rubín Rebolledo Salazar, jefe de la Oficina de Pensiones del Seguro Social de Delegación Jalisco, y aclara, sí, efectivamente, el Seguro Social tiene acuerdos con algunas financieras para que a los pensionados se les pueda prestar una lanita. Hasta ahí todo bien. Pero pide que toda esta gente que solicita un préstamo, uno, lo cheque bien ante el Seguro Social. De hecho, hay una página, déjame ver si por acá la tengo, hay una página que se llama... Pero no la voy a tener ahorita aquí a la mano, pero usted la puede escuchar en módulo de servicio, le invito a escuchar en módulo de servicio a de las 10 de la noche, aquí en Radio Metrópoli, para que cheque usted la financiera. Mira, la página es Tu Préstamo, se llama Tu Préstamo Inc. Así se llama, Tu Préstamo Inc. En esta página puede usted checar las financieras que sí le pueden prestar y que están avalados por el Seguro Social. Pero mucho cuidado con lo que le están solicitando. Ahora, yo le preguntaba a la funcionaria del Seguro Social, bueno, ¿y quién les da los datos de los pensionados a estas financieras? Bueno, esto fue lo que me respondió la licenciada Isi Rubín Rebolledo, jefa de la Oficina de Pensiones del Seguro Social. Escuchemos.
Simplemente es un contrato entre ambas partes, nada más. Las financieras, ¿de dónde obtienen los datos? No son del instituto. Acuérdese que la Ley del Seguro Social en su artículo 22 protege los datos personales, pero eso es independiente como lo obtienen. Nada más aquí es importante señalar que siempre va a haber tiene que haber un contrato de por medio firmado por el pensionado y por la financiera. Y ya nada más el IMSS es como el tercero en donde dice, ok, ¿estás de acuerdo? Tu pensionado firmaste una carta que se llama una carta de instrucción. No, nos dices que estás de acuerdo, que te van a descontar tanto tiempo por tanto préstamo que está mediante tu nómina del IMSS. Por eso es que nada más actúa como ese tercero de conocimiento de que se le va a estar descontando de la nómina
IMSS. Ahí está lo que comenta esta funcionaria del Seguro Social. La página es Tu Préstamo IMSS, así se llama, Tu Préstamo IMSS, y ahí se puede checar las financieras que sí realmente están avaladas por el Seguro Social para que le puedan prestar una lanita. Claro, le van a cobrar intereses y se le van a estar descontando en cada una de las pensiones, pero más vale la pena estar informado antes de que usted se deje llevar por otra financiera que simplemente pues tiene sus datos. ¿Cómo? No sabe. Usted escucha ahorita a la funcionaria. No sabemos cómo llegan estos datos personales y si el Seguro Social cuida mucho estos datos personales y entonces, bueno, no se explican bien cómo está todo esto. Pero más vale irse con cuidado. Ahora, si usted necesita una lanita como pensionado, le recuerdo que el Seguro Social le puede prestar hasta 10 mil pesos, se lo cobran sin intereses y pueden pedir hasta dos préstamos una vez que pague el primero. Y ahí es directamente con el Seguro Social, reitero, sin intereses y usted puede hacer ese trámite el día y la hora que guste, siempre y cuando sea pensionado del Seguro Social, digo, entonces en tantas arengas con estas financieras. Mi querida Messi, se reporta que te tengo y reitero, escuche hoy módulo de servicio, estaba interesante porque se habló de muchos otros puntos en torno a pensiones y jubilaciones.
Efectivamente, después de la efeméride musical.
Sí, a las 10:15 más o menos,
no tanto, mi wish.
Bueno, a las 10:30.
A las 10:30, exactamente. Menos, 10:30.
¿No?
Más o menos 10:07, por ahí así. Por ahí así, exactamente. Okay. Bueno, Huicho, pues sí, hubo temas interesantes en esta materia de seguridad social y para la gente del IMSS creo que les puede refrescar mucha información, o si no tienen ya oportunidad, se quedan dormidos, recuerden que en la página notisistema.com, ahí en la sección de programas, en la sección menú, encuentran los programas y ahí encontrarán el módulo de servicio con la fecha que quieran escuchar.
Muy bien.
Gracias, Huicho.
Gracias, Meche. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro, con la información. Y mi compañero Víctor Montes Rentería, en su programa de las 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli, teléfono público, usted sabe que ha logrado mover voluntades, ha logrado apoyar precisamente a quienes más lo necesitan. Y hoy nos presentó otro caso, nos presentó el caso del señor Alejandro González Tapia. Él perdió la pierna derecha a consecuencia de la diabetes. Y a pesar de su discapacidad, el hombre no se ha sentado a llorar. realiza trabajos de albañilería apoyado en una cubeta, trozos de madera o ladrillos que sustituyen la pierna que perdió. Dice que tiene que mantener a su esposa e hija y además reunir más de 28 mil pesos porque lo que quiere obtener es una prótesis. Quiere una nueva pierna para trabajar. No se ha sentado a llorar, se ha puesto a trabajar, pero ciertamente cuando uno ve este tipo de historias de la gente que también busca, ¿no?, encontrar, y en ese sentido no se sienta solamente a estirar la mano, pues yo creo que bien vale la pena el que podamos apoyar a don Alejandro. Vamos a escuchar lo que precisamente le comentaba a Víctor, que está haciendo justamente para conseguir esta prótesis que le dé un cambio de vida y una calidad de vida, por supuesto.
Sí, pues sí, porque no me gusta a mí la verdad pedir, la verdad que me da coraje la gente que está completa, gente buena que no quiere trabajar, la verdad. Yo trabajo, me han visto trabajar, la verdad, y yo no me gusta a mí depender de nadie. Yo quiero ganar mi dinero con el sudor de mi frente.
Pero eso no exime que pueda tener la ayuda. Es por eso que Alejandro no está solo y la Asociación Civil Tecnologías al Servicio de la Comunidad y la empresa Proactible, que fabrica prótesis, lanzaron una campaña de recaudación de fondos para financiar la prótesis de aluminio y fibra de carbono que Alejandro necesita para seguir trabajando. Si usted está interesado en apoyar, puede depositar en la cuenta Inbursa 500-444-08-838. Se lo repito, Inbursa 500-444-08-838 con el concepto caso Metrópoli. Ahí está, pues, otro de estos casos en los que mi compañero Víctor Montes Rentería suma voluntades. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México de nueva cuenta. Mi compañero Arturo García Caudillo ya se encuentra con más información. Arturo, este es un tema donde hemos visto cómo en redes sociales Ricardo Salinas Pliego se pelea pues con la gente, no tiene miramientos, es si lo insultan, él insulta, si le dicen, él dice, o sea, y particularmente uno de los temas que mucho le dicen al tío Richie, ¿no? Creo que así lo denominan ya, o le recriminan mucho, es de que no pague impuestos, ¿no? Es uno de los temas con lo que mucho lo atacan. Y el presidente de la República hoy dijo que intentaron negociar con Salinas Pliego y con el SAT, pero sin llegar a un acuerdo. A ver, cuéntanos cómo está esto.
Gracias, Mercedes. El tío Richie, así se autodenominó él mismo, valga la expresión, porque él decía que no iba a pagar impuestos, no le iba a regalar el dinero al gobierno, cuando sabía que era una bola de rateros, expresiones textuales, literales, de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, o el presidente de Grupo Salinas, el dueño de Electra, de Banco Azteca y muchas otras más. Él dice que desde hace muchos meses, yo creo que incluso años, ha venido diciendo que como el dinero se lo roban, él incluso prefería regalárselo a la gente, a sus seguidores, y ha hecho muchos sorteos así, regalando no dinero, sino, por ejemplo, el iPhone 15, que es de titanio, regalando, por ahí regaló una mansión, una casa, en fin, estos detalles, pues aparentemente creíamos que iba a mantenerlos así para no pagar, pero dice el presidente López Obrador que sí intentó negociar con él, pero que a la mera hora no se pudo, que pagó una parte y que después el monto, el grueso de lo que debía, porque era lo acumulado, el adeudo más lo acumulado, que eran más de 20 mil millones de pesos. A la fecha, dice el presidente López Obrador, pues la negociación de 14 millones que habían quedado por ahí, lo bajó a 8 millones, pero vamos a escuchar mejor al primer mandatario.
Entonces me busca Ricardo y digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa, de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal. De todas maneras, la quita era importante. Creo que de 8 mil millones tenía que pagar 14, algo así. Pero que se va a resolver, se tiene que resolver en estos 6 meses que me faltan.
La quita eran de 8 mil millones y tenía que pagar 14, es decir, 14 más 8, estamos hablando de 22 mil millones de pesos. Una de las respuestas de Salinas Pliego fue que el dinero se lo estaban robando, y hasta decía que se lo estaban robando en los programas del bienestar, particularmente en el tema de los adultos mayores. Y el presidente de la República hoy pues le volvió a decir que quería pruebas, si tenía las pruebas se las entregara o se las hiciera llegar, y que él mismo pondría la denuncia. Pero como no hay pruebas, dice, sin pruebas, pues no podemos seguir adelante con este asunto. Y otro de los empresarios que por el tema de los impuestos y de malvender o vender más caro de lo que realmente eran algunos negocios de una fábrica, particularmente lo de agronitrogenados, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador también mencionó el día de hoy que había o ya ha habido hasta el momento tres empresas que han querido comprar Altos Hornos de México, pero que no se ha llegado a una negociación positiva. Sin embargo, pues dice, el hecho está que sí se ha intentado, pero los propios dueños o exdueños no han querido, y el gobierno de México dice no va a financiar el rescate de una empresa a pesar de que haya muchos desempleados.
Y en eso estamos, pero han habido muchos obstáculos. Que yo conozca, como tres empresas han querido llegar a acuerdo. Entonces sirve para que los trabajadores y los pobladores de Monclova y de Coahuila sepan que sí estamos ayudando, pero que es muy compleja. Recuerdo de una que después de que no se entendieron los dueños de AMSA con una primera empresa, me vieron a mí entusiasmadísimos y les dije, cuenten con nosotros, apoyamos en lo que estoy exponiendo, se firman convenios para que paguen en plazos, con tal de que se reincorpore a los trabajadores, se recupere la fuente de trabajo, se le pague a muchos proveedores locales, que se les dé, nosotros ayudamos.
Pero al final tampoco se llegó a un arreglo. En fin, ese es el tema, o fueron los temas, dos de los temas de la mañanera, aparte de las clases de historia del titular del Ejecutivo. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, muy buenas noches, que descanses y hasta mañana, compañero.
Hasta mañana, abrazo.
Igualmente para ti, gracias. Que tenga usted una noche reparadora, gracias por el favor de su escucha y que mañana amanezca con el pie derecho y todo salga óptimo para usted. Gracias, a nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano, muy buenas noches.